Hello, my friend. Yo soy el Sly Juan y este es un nuevo episodio de Intelecto que va directo a video en YouTube, estrenando el miércoles a las 9 de la noche y acá en podcast, que es el formato más accesible donde ustedes, pues, usualmente lo disfrutan más. Antes de comenzar este video con el gran maestro, el Archie, que se llama Wilfred, by the way, mi esposa hace los artes de Intelecto. Gracias, Sharon, por, pues, darte tu habilidad para crear esto. Entonces, el hermano Gabriel Nieves Portalatín, es el señor que me empuja a grabar estos episodios, que lo con su estudio en GW5 en San Juan, hace que queden bien buenos, que se vean brutales, que se escuchen mejores. So, Intelecto, a pesar de que yo soy el que me siento aquí y trato de conseguir las personas y hacer las preguntas, pues, random que se hacen en los episodios, y es un proyecto bien pequeño, es más de una persona. So, no soy yo el único que está haciendo esto solo. So, no creo que acá en podcast le había dado crédito a ellos dos, que son las otras dos personas, pues, que hacen esto conmigo. Hablando Pop, todos los martes en el canal de Hablando a 24 Frames, que eso es de GW5 también. Ese es un podcast que sí yo hago con Gabriel y con la hermana Alexa, si quieres capear eso. Entonces, el Archie es una persona que yo quería traer cuando hice un episodio de Intelecto, que está disponible en YouTube, no en audio, con el señor Pixel de Movie Toilets. Pero el Archie tenía un trabajo que lo estaba drenando. Y él me contaba: hermano, no puedo ir a grabar porque la hora está muy hardcoreosa. So, meses y meses después se logra hacer el episodio con Archie. Nos sentamos a hablar y tuvimos una conversación muy buena, porque a pesar de que su podcast es uno chabacano y de malas palabras, y de, a mí me encanta, by the way, acá yo sabía que el Archie podía darnos esta conversación que se iba a ir por otra línea, porque él es una persona bien seria, de hecho, y con mucho conocimiento. Yo quería, pues, tirarle otras líneas y terminar hablando de Luis Miguel y de Cristian Castro. So, si logras aguantar todo el episodio, vas a tener ese disfrute al final. El Archie lo puedes conseguir en Movie Toilets, que es el proyecto que él hace. Y sería cool que lo impulsáramos a que haga el buqueo para que vuelva a hablar de lucha libre, que es su verdadera pasión. También esta misma semana, este día hoy, grabé casi 5 horas de contenido en GW5. 2 Hablando Pop y 2 Intelecto. El segundo fue con 2 raperos junto a los muchachos de Acordes y Rima, Mike Rotz y Combo The X Rider. ¿Qué nombres más cool tienen los muchachos? Asumo que Rodríguez es uno de ellos, por Rotz. Así todos los Rodríguez abrevian su nombre. Ese episodio sí va a salir primero en YouTube, porque Intelecto y Acordes y Rima, cuando hacen sus colaboraciones, pues Acordes y Rima es el audio. O sea, si quieres ir a capear el audio de ese episodio que se grabó hoy mismo, la misma línea, no la misma ropa, tienes que ir al podcast de Acordes y Rimas. Yo soy el Sly Juan. Chao, my friends. Hello, my friend. Yo soy el Sly Juan y ciertamente este Intelecto, uno que yo intenté realmente y pensaba que iba a ser de los primeros que se iba a lograr, pero la vida es la vida. Y 6 meses después o más que el proyecto está corriendo, el señor El Archie, mayormente conocido por Movie Toilets, ha logrado venir acá después de que me pusieron a trabajar en cuestión a calendario y todas las cosas. Pero antes que todo, antes que nada, Juan G. Nieves en Twitter y Sly Juan Review en Instagram son los espacios donde puedes conseguir o contactarme, escribirme en Instagram. Te contesto bastante rápido. Gracias a todos los que comparten cuando los episodios tienen un live. El super chat, creo que se llama esa cuestión. Que a veces uno, pues, paga unos stickers y qué sé yo. Válgame, eso ayuda un montón. También ayuda mucho suscribirte al canal, aunque no lo parezca y sea sencillo. Eso ayuda mucho. Hoy tengo al hermano El Archie acá de Movie Toilet. Ya tuvimos a Pixel. Tuvimos a un anejo que después de Pixel, que comparte muchos movitoles, pero no estaba el maestro Archie. Maestro, ¿cómo estamos?
Saludos.
Es la primera vez que puedo decir buenos días.
Buenos días, sí.
Buenos días, por lo maestro. General, ¿cuándo fue la última vez que usted grabó AM?
Con Tranford. Fue la última vez que tuve una cámara AM.
AM.
Sí.
Esto va, y no era un podcast. 5 años atrás.
No.
Oh, ok. Ah, ¿verdad? Porque usted hace películas.
Vamos para otra.
¿Usted ha estado en más de 3 películas?
Sí.
Pues yo estoy hoy con un actor de cine. Además de podcastero, un actor
de cine.
Con
un colado, querrás decir.
No, 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 no. Tú tienes más crédito en filmes que muchas otras personas. No, pero tu podcast es uno de... Es jocoso, es fuerte. Estamos hablando de Movie Toilets. Más adelante discutimos qué rayos es Movie Toilets. Pero ahí, cuando tú hablas serio, como que a mí me llama la atención, hay que escuchar al Archie. Y yo digo, pues mira, voy a empezar haciéndole una pregunta al Archie. ¿Seria o no tan seria? Todo depende de cómo tú tomes la bola. El Archie, en tus palabras, describiendo, no contestando como hacen personas de sí, no. Muy bien. ¿Qué es la vida para el Archie?
Wow, una pregunta profunda,
es
súper
profunda y puede ir por donde tú
desees. Pocas las veces que yo me grabo hablando serio.
Sí, pero, no, sí. Pero cuando lo haces es como cuando el disco raya.
Si esto no es él.
Y hace, el Archie.
Pero a lo mejor otro personaje y te estoy engañando.
Sí, pues engañe.
La vida, mano. La vida es un viaje.
¿Un viaje?
La vida es un viaje. Y es un juego de causa y efecto. Siempre es eso.
¿Tú lo ves como la causa?
Eso sí, es como un ajedrez. Mover fichas, como Rey González.
Sí.
Es como que, pan, ¿cómo acomodo?
¿Qué hace jaque mate?
O a veces no te hacen jaque mate. La vida a veces mayormente te clava porque la vida es cabrona.
Sí.
La vida no es easy. Pero, mano, la vida es rica. Pero está aquí, está en la cabeza. Hablando un poquito serio, ¿verdad?
Sí, sí.
Si tú piensas que la vida es una mierda, y ajá, esto es contrario a Movie Toilet, ¿verdad? Que siempre estamos haciendo hincapié en eso. Si tú piensas que la vida es una mierda, tu vida va a ser una mierda. Si tú piensas que está cabrona, ajá, va a ser cabrona. Afecta como tú lo piensas.
Como la gente dice, el poder de la mente.
Sí, man. Y a mí no me gustan los extremos. Y siempre que le hablo a alguien...
¿Cómo los extremos? Cuando le dice...
El extremo del positivismo. Me la pela.
Sí. Sí. Es bien fake.
Sí, de que sí, porque yo soy realista. ¿Ves? Hay veces que no, cabrón. Eso es una mierda. Esto no quiera tratar de hacer algo bueno de esto porque es una mierda. Eso es ser realista. Pero a veces es como que, cabrón, no quieras hacer de esto una mierda. No es tan malo, ¿me entiendes? Es como buscar un happy medium y tratar de salir del hoyo. Porque lo que te acabo de decir, si piensas que estás en una mierda, pues, cabrón, ahí te vas a mantener. Siempre y cuando no hagas nada para salir. Pero la vida es un viaje, cabrón.
Sí.
Sí.
¿Lo has disfrutado?
Lo he disfrutado. He tenido etapas en las que no. Pero sí, últimamente, estos últimos años han sido ricos.
De disfrute.
Han sido de alto disfrute, de mucho aprendizaje, de experiencias cabronas, de otras no tan cabronas, y de cosas nuevas, mano, que van pasando y me pompea eso. Yo pensaba que ya yo estaba como que, ok, aquí me voy a morir un día de esto. Y yo vacilaba mucho con la canción de Rubén Blades.
¿Cuál?
La de Plantación Adentro.
¿Plantación Adentro?
Sí, y yo decía, yo me muero trabajando. Me muero trabajando a este ritmo. Y ahora, ¿verdad? Hace unos pocos meses he hecho par de switch. Y, mano, estoy bien pompeado.
No veía salida. Estamos hablando de trabajo.
Estamos hablando de trabajo. Pensaba que y aplica, ¿verdad?
Era el final porque decía, bueno, logré aquí.
Por el sí, la estabilidad.
Ok.
¿Verdad? Por decirlo de alguna forma. Es que a veces tú tienes cosas, unas comodidades que otras personas anhelan tener. Pero a veces esa comodidad que anhela otra persona ya no es comodidad para ti. Entonces, hablando del viaje de la vida, yo creo que tú tienes que moverte siempre. En el momento en el que tú dejas de moverte,
sí,
se acabó la vida, cabrón. Tú lo que estás es respirando, ocupando espacio. Pero tienes que moverte. Es como este estudio. Cuando nosotros empezamos, era bien pequeño. Y mira, este tipo se ha movido y esto está grande con cojones. Si no hubiese decidido moverse y seguir para adelante, estaría haciendo la misma mierda, ¿me entiendes? Entonces no hay crecimiento, entonces no hay como que valor en la vida.
Y en ese momento, antes del cambio, ¿deseabas tener ese cambio y había qué? ¿Miedo? ¿O era más como que, ¿pa' qué?
Yo... fíjate, hay algo de miedo cuando tú estás...
Porque a mí me da ansiedad un cambio
de
trabajo.
Podemos hacer un podcast
porque
completo.
Uno está cómodo en el... Estamos hablando de trabajo, es como...
Sí, el comfort
ya yo tengo
zone.
Todo esto reseteado,
ya
los compañeros.
Cuadrado, sí.
Es como, ya antes...
Ya yo lo hago dormido. Ya yo tengo todo cuadrado.
El carro llega solo. Toda sí, la logística de ir a otro lugar.
Hay un miedo escondido ahí en los cambios, claro que sí. pero hay que lanzarse. Y eso es algo de lo que yo he aprendido ahora. Si hay miedo, tú no debes frenarte por eso.
No.
No, mano. Debes zumbarte como quieras. O sea, analízalo, no te tires a lo loco. No estoy diciendo que tomes decisiones por emoción, porque tiendes a cagarla cuando tomas decisiones por emoción. Pero analízalo, y si tú dices, ok, esto es uno más uno, dice que es dos, vamos a zumbarnos porque el dos es lo que quiero. So, dale, sin miedo. Porque el miedo te frena y cuando vienes a ver, cabrón, te mueres. Y termina siendo otra historia más de un viejo frustrado que no hizo lo que quería hacer, diciéndole a un joven, haz lo que quieres hacer. Pues hazlo, cabrón. Ya hay muchos viejos dando esa historia. Pues vamos a escucharla y vamos a hacer lo que queremos hacer. Porque nos morimos, cabrón. Y va y te da una mierda y te mueres de aquí. Pues, coño.
Puede ser bien repentino la muerte.
Sí.
¿Cómo describiste la vida? ¿Cómo describes el trabajo? Dentro de la pandemia, estabas trabajando demasiado.
Demasiado.
¿Cómo fue
y
tu
demasiado
relación?
Demasiado, una palabra corta.
Corta. Háblame, porque tú no paraste de trabajar dentro de
Nunca.
Lo que fue el COVID-19 y tú veías a la gente con que le enviaban dinero, las ganancias, todo eso. Tú no estuviste en el festín, ¿no?
No.
No.
Nunca estoy en el festín, maestro. Yo llego a limpiar.
Que hay gente celebrando que lo terminaron ahora en septiembre, lo del PUA.
Yo no celebro.
Yo tampoco. No. Yo, papu, no, que no debemos regalar dinero. Es como...
Eso es otro podcast también.
Una persona me quería pelear porque yo le dije algo que es real, lo leí. Que los estados que quitaron las ayudas para adelantar que la gente vuelva a trabajar, su economía bajó más aún.
Claro.
Porque ya no había gente gastando. Pero él empezó a pelear que no hay que regalar dinero. Yo, eso es otro tema, maestro. Pero los datos, como dicen por ahí, están. O sea, es real.
Sí.
¿Cómo tú veías trabajar en ese momento? ¿Cómo cambió tu pensamiento sobre el obrero y todas las cosas? Me interesa saber qué piensa el Archie de eso, de ser obrero.
Mira, yo desde muy joven he tenido en la cabeza una palabra que cuando se trata de trabajo la tengo bien presente y la aplico a todo en la vida. Pero es esta cuestión de servir. Yo siempre trato de servir. Y cuando yo estoy en la posición de servicio,
sí,
yo trato de dar el máximo. O sea, yo no soy este huele bicho que está en la posición de servicio y te quiere tratar como una mierda. No, cabrón. Yo hago lo máximo para que tú estés satisfecho que estás en la posición de cliente. Y así en la vida. Servir para mí es algo importante. Servirle a otros seres humanos te llena a ti como persona, ¿verdad? Yéndonos en un viaje
te entiendo porque yo también lo hago con esmero.
Exacto.
Pero
no quiere decir que sea justo a veces
para uno. En mi caso me he gastado.
Claro.
Con los años. Como sí. Que ya va uno y te va chocando el maltrato. Te va afectando a ti. Y llega un punto que te das cuenta y es como, wow. So, tú servir es algo que tú tomas con seriedad.
Con seriedad, sí. Lo tomo con seriedad y compromiso más que otra cosa. Yo, sobre todas las cosas, si yo te digo que voy a hacer algo, lo hago. Para mí mi palabra tiene un peso, cabrón.
Te hago todas estas preguntas para que sepas por dónde vamos, porque en todos lados hay gente que habla del trabajo, gente que está en el privilegio. Y yo digo, cuando yo tenga alguien que yo conozco que trabaja como yo, que siempre ha tenido que servir y estar ahí, tú eres más válido que cualquier académico que hable de trabajo.
Claro.
Porque estamos en el field.
Exacto, en el field, desde el comienzo. Pues, mano, esta experiencia con la pandemia fue una loquera. Porque sí. Al principio, ¿verdad? Vamos a remontarnos un poquito a eso.
Sí, la narrativa de hasta...
Al principio fue cagante.
Sí.
Porque sale el COVID y es como que, cabrón, no vamos a morir. ¿Sabes? Hay algo ahí afuera que nos va a fucking matar.
Desconocido en ese momento, era como, uff, esto es...
Sí, sí, nadie sabe qué carajo está pasando. Un chino allá en la puñeta se inventó algo, whatever, y nos vamos a joder.
Va a destruir el occidente.
Y entonces, como siempre, pues a todo el mundo le toca, ya sea que yo digo como siempre, en el caso de los días feriados y toda esta cuestión, pues todo el mundo está libre y dicen, ok, nadie va a trabajar porque esto está jodón, menos el Archie.
Cuando
hay
feriado,
ese va para la
hay
calle.
Que apretar.
Sí, Yo voy a trabajar.
He estado ahí. Los feriados no es el... Se trabaja más.
Eso. ¿Qué es eso?
Exacto.
¿Qué es un día feriado?
No sabemos
yo
todavía.
Yo no sé lo que es. Todavía no lo sé.
Y el que lo pronto tiene libre lo te quiere hablar cómo debes trabajar.
Sí, exacto. Coño, mano. Pues fue un viaje bien cabrón salir con miedo, pero se sale. Yo, huracanes, todas las eventualidades que han pasado, que han detenido los trabajos en otros sectores, yo siempre he estado trabajando. Incluso para los huracanes y todas esas pendejadas ha sido más fuerte todavía.
¿En María, usted trabajó rápido?
Yo, al otro día.
¿Al otro día ya?
Al otro día, sí. Nosotros fuimos al truco del centro convenciones a ayudar y apoyar también ahí, a hacer comida para... Porque tú sabes que para lo de María, el otro huracán golpeó a otras islas, algo así.
¿El de
un
Irma?
Cabrón. Irma, exacto. Y Puerto Rico estaba ayudando... En ese entremedio...
Que trajeron a los hospitales, a los enfermos...
Exacto. Pues nosotros fuimos a ayudar a todos en revolú.
Una semana de ayuda dimos.
Exacto. Para después jodernos nosotros. ¡Pap! Bien cabrón. Pues en ese truco, pues yo estaba envuelto y mano, había trabajado con cojones. María pasó, que by the way, yo pasé María en casa de Pixel. Nosotros dijimos, vamos a pasar esto juntos porque imagínate.
un toilet live.
Hicimos un toilet live para llamar a party y cabrón.
¡Guau!
Ahora que me acuerdo, María estaba entrando de que está entrando el huracán María por la costa este de Puerto Rico y nosotros teníamos las ventanas abiertas par en par jugando PlayStation. Cabrón, bien en la coma. Aquí no va a pasar un carajo hasta que esa mierda empezó a soplar. Cabrón. Eso fue un viaje bien, cabrón. Se nos metió agua con cojones en el apartamento. Un mierdero, hijo de puta.
Pero si lo grababan, era disfrute para los demás.
Y no lo grabé, ¿ves? Porque no estaba pensando... No, es que papi, cuando eso empezó a soplar, a mí se me olvidó grabar, mierda. Yo estaba acá a las ventanas, plácate. Yo, no, nos jodimos, cabrón. Pero nada, pasó María.
Es como la casita era como loma, que se veía hasta que con una cuestita.
Exactamente, ahí mismo.
Veían todo.
Hecho, cabrón, y por las ventanas, ya no, cabrón, esto está... Mira esa fucking palma que se está fucking doblando. No, un algarete, cabrón.
María tuvo...
María estuvo cabrona, pero nosotros al otro día, mente de niño, nosotros somos unos anormales. Al otro día nos montamos, Pixel tenía un Yaris para aquel entonces. Págata, nos montamos en la mierdita de huevito ese, cabrón, vamos por ahí y empezamos a escrambiar bien cabrón.
¿El Yaris de Pixel?
Sí, mano, a escrambiar por toda la... Y todo esto era para volver a unir, porque el Archie tenía que ir a trabajar.
A trabajar.
Y Pixel me estaba llevando a mis áreas de trabajo a revisarlas, que estuvieran bien, que eran tres.
¿Te contactaron y dijeron, Archie,
qué me
trabajo?
Va a contactar si no había... No, no, no.
Tú llegaste.
Mi nivel de compromiso y autoclavación es tal que yo solo salí. Una persona normal, si hubiese quedado en su casa, decía, oh, papi, María nos partió.
Los de la farmacéutica hicieron eso. Que, claro. Que tiraban por radio. Muchachos, recuerden
quédense
que son farmacéuticos y hay que volver. Lo ponían.
Pues, así. A mí nadie me tiró. Pero yo llegué. Y ahí me jodí. Porque había trabajo.
O sea, ya estaba operando el negocio y tú llegaste.
Sí, mano, son misterios.
Y la gente en manada.
Exactamente. La gente quería tanto gasolina y hielo. Y comida del Archi. Eso era así.
¿Usted estaba dando hielo y gasolina?
Yo estaba dando las tres, by the way. En una de las localidades había las tres. Sí. Pero yo estaba corriendo en tres localidades. Por eso no paraba. En aquel momento estaba cool. Porque era como que, ok, me voy a trabajar.
Casa,
comida, aire.
Había aire.
Refresquito y pendeja.
¿Y te ibas con hielo por la noche?
Claro, y con comida.
Y con comida.
Sí, no, yo llegaba a casa de Pixel y decía, papi, yo llegué con comida. Vamos a gozar. Sí, sí. Se reparten las bendiciones.
Comparte las bendiciones.
De lo poco bueno que fue esa experiencia. Pero así como con la pandemia no fue así tan divertida. Porque entonces era cero personas y bien...
Pero fuiste el primer día. Estabas en la parte que estaba asustado por lo desconocido.
Sí, exacto. Porque no, tú decías, yo estoy aquí afuera y si hay un virus tipo zombie, yo voy a ser de los primeros zombies, cabrón.
Sí.
O sea, porque ya yo me expuse. Y estaba un poco cagado con eso. Pero poco a poco, pues, ya empiezan a ir soltando la gente. Entonces tú empiezas a ver la gente que empieza a salir así como que, ay, cabrón, voy para afuera. Y tú estás así como que, dale, cabrón, dale que está llanito. O te vas a morir. Y eso fue parte del problema también, más adelante. Que, pues, hubo gente que se confió y enfermó. Yo no me enfermo, gracias a Dios.
Llegó un punto que no, la gente no quería trabajar.
No.
Y tú tenías el compromiso de seguir trabajando. ¿Eso te gastó?
Sí.
¿Empezaste a pensar que los demás no tienen el mismo compromiso que tú o ya tú sabías esto?
Déjame ver cómo... Sí. Ok, cuando empieza a pasar esto de que hay unas ayudas para que no vayan a trabajar, porque no, pues para evitar el contagio. Eso yo lo puedo entender y a mí nunca me molestó nada eso de las ayudas. Y ahí no había tanto problema, porque igual el flujo de personas afuera era controlado, so yo trabajaba lo que tenía que trabajar básicamente y me iba para el carajo. Pero posteriormente comenzó a haber este movimiento de truco en Puerto Rico y entonces todo el mundo cualificaba por unas ayudas exorbitantes.
Mágicas.
Sí, bellas, bellas. Que obviamente yo no cualificaba para nada de eso. Y pues de pronto nos topamos con el problema, mucho antes que saliera en la prensa y en las redes sociales, con el problema de no tenemos motor laboral. Lo que quedan son los gerenciales. No hay gente para trabajar. No hay gente para el turno de la tarde. No hay gente para el turno de la mañana. No hay gente para el intermedio. No hay gente. Y entonces, pues, y esto empezó a pasar en muchos negocios, que fue en el caso mío. Tenías que llegar por la mañana, yo llegaba a las 6 de la mañana y salía a las 9 y pico de la noche. Sin hora de break, pegado para el otro día.
Sin hora de break, shit. Comía trabajando.
Comía, ajá, en 5 o 10 minutitos que hubiese un,
so, ir
un
al baño, huequito ahí. Al baño era un bálsamo.
Era un bálsamo.
Un oasis.
Sí, literalmente yo...
Porque el que trabaja hardcore sabe que ir al baño es... Hey, mi momento importante para más de una cosa.
Claro, claro. Y pues, hermano, me da escalofrío recordar ese momento.
La intensidad.
Estuvo bien cabrón, sí. Y yo me gasté. El compromiso se fue para el carajo. Fue como que, ok, ya estos rayos. Una cosa es compromiso, una cosa es lealtad, una cosa es yo soy bien trabajador, estoy puesto para servir y todo lo que te dije. Ya estoy botando mi vida aquí para beneficio mío, no es. ¿Entiendes? Entonces, pues sí, hubo ya que hacer unos cambios. Pero estuvo cabrón.
Hablando de cambios, campeón. Antes usted era un poco más grueso.
¡Cálgame, Dios!
Cuénteme, ¿qué cambios hiciste para lograr lo que... ¿Te sientes cómodo hoy? ¿Cómo estás con...? Estamos hablando de tu cuerpo, con tu cuerpo. ¿Te sientes cómodo?
Me siento cómodo, pero todavía me falta.
Falta. Siempre va a faltar.
Sí. Pero estoy contento.
¿Estás contento?
Estoy contentísimo porque vamos para allá. Hay una versión 4.2 que estoy buscando. Sí.
Para los que no conocen, el Archie estaba sobrepeso, ¿no?
Sobrepeso era poco, cabrón. Yo le estaba haciendo la competencia al Molusco.
Al Molusco. Entonces llegó un punto, obviamente, como natural de yo debo bajar de peso.
Sí.
Y tomaste esta dieta que es la keto.
Sí.
Explícame, ¿cómo llegaste a la keto? Tú dijiste, yo quiero bajar de peso, ¿qué funciona? Alguien llegó, te hizo el sales pitch y llegaste. Los resultados están, aquí no... No hay duda de ello, pero ¿qué te empujó a este cambio?
Mano, nadie me habló de esto.
No.
No tuve ningún guía, no tuve ningún coach, nada. Yo me cansé de estar gordo, literalmente. O sea, literalmente yo no podía hacer esto, ¿me entiendes? No podía enganchar la pierna aquí.
El Archi estaba todo el tiempo flashándole a uno.
Sí, cabrón. Así
como yo hago. Mira, yo debo cerrar porque estaba flashando.
No, una cosa fuerte. Ponerte las medias era complicado. Y me empezó a chocar mucho el voy para la tienda, me quiero comprar una ropita. Y mira esta camisa, papi, ya. Es el size más grande que tengo.
Prepandemia, viendo la película de Vin Diesel de... Olvidé el nombre de aquel superhéroe. Tú contaste una historia.
Ah, Bloodsport.
Que... Blood algo. Bloodshot.
Bloodshot. Bloodshot. Bloodsport es macho tuyo.
Sí, Idris Elba. que te pasó algo de salud en plena sala de cine.
En plena sala de cine.
¿Fue ahí el cambio o ya tú estabas en el proceso?
Yo estaba comenzando.
Comenzándolo. Yo y estaba... tu cuerpo estaba temblando. Sí. No estaba reaccionando.
Y te puedo contar qué fue lo que pasó. Yo estaba teniendo una reacción a romper con una adicción. Yo soy un adicto al azúcar. Pensaste que iba a decir el perico. Pero esa no he decidido dejarla.
Sí, sí. No, no, son miércoles. Son...
Eso es energía. Sí. Son de gozo también. Exacto. No, pero fuera vacilón, yo soy adicto al azúcar, a los carbohidratos, estúpidamente. O sea, yo bebía mucho refresco,
refresco,
cabrón.
Refresco de Coca-Cola.
Coca-Cola.
Pero bestial.
Cabrón, es que tú no te lo imaginas.
No puedo porque...
¿Sabes?
Y el café
un
era...
pack que trae 10 botellones me duraba 2 días.
No.
Sí.
No. No.
Sí. Sí, cabrón.
Wow.
Yo dejé de comer y bebía refresco nada más.
Dame un refresco, o sea, y yo corro para adelante.
Por lo que te dije anteriormente, trabajaba mucho, no tenía break, ¿me ves? Pues tomaba refresco. ¿Qué pasa en el refresco? Es un cantazo de azúcar, energía inmediata.
Sabe bueno.
Sabe cabrón. Bueno, ya no me sabe cabrón, pero sabía cabrón en aquel momento.
Con hielo en el cine.
Riquísimo. Y entonces... te infla, te sientes lleno por los gases. Shh. Y tú, vámonos que es tarde. Y al ratito te da otro poquito de hambre y vámonos que es tarde. Y la adicción estaba a otro nivel.
No, vas al botellones.
Papi. No, yo estaba a nivel pro. Nivel pro. O sea, yo me sabía comer una pizza mediana, solo, con una orden de alita y un botellón de
Pero
refresco.
Pero es que todo eso es riquísimo.
Sí. Pero no, cuando no tú lo piensas ahora, dices, cabrón, qué asco. ¿Qué sí, carajo?
Bueno, pero 2 alitas, un pedacito y un vasito de 8.
Claro, pero una pizza. Con una orden de alita. Yo no te estoy diciendo, igual de pa' ahorita. No, no, cabrón, que me la comí. Me la comí. Y después de eso, era a ver un buen anime y a dormirme en el futón, a ver el intro, más nada, porque era una muerte súbita lo que había. Cabrón, o sea, literalmente, es una droga, ¿sabes? Y tú terminas como un gato en el
más
el
la grasa, cuando estás en tensión. Me imagino que como tú trabajas en tensión, uno lo que claro. quiere es grasa.
Sí, pero yo con la grasa no tengo problema.
No.
No, le ingiero mucho ahora.
Sí. Oh, pero no, sí, exacto. Sí.
Pero
no
vamos a hablar de eso,
¿sí?
Claro, claro.
No sé de qué me hablas.
Yo, pues nada, me frustré porque, ajá, estaba muy gordo. Y no fue para conseguir jeva ni nada. Ya yo estaba con mi esposa.
No, eso el Archi no es problema.
Esos encantos
claro.
nunca me lo ha afectado.
No, sí.
Pero yo me cansé de ser gordo y dije, mano, ya, yo tengo que trabajar con esto. Y fíjate con lo que me dio, porque me voy a morir. Yo me voy a morir. Un día de esto a mí me va a dar una mierda. Y del corazón, y me voy a morir. Y me puse a investigar diferentes tipos de dieta, algunas que ya había intentado hacer ejercicio. Por ejemplo, yo hice ejercicio con Pixel en el gimnasio por 1 año. No bajé una libra. Sí.
¿Y usted?
No bajamos una libra. Salíamos del gimnasio directo para el mesón.
No.
Sí, un pavochón, no, una sopa, un quesito. Y dame lo que me lo merezco.
Y la Coca-Cola.
¡Claro! No puede faltar. Esa no funciona, amigo. Si haces ejercicio no. y no ajustas tu alimentación, no vas para ningún lado.
Tenía que documentar también el toile.
Coño, que en el gimnasio, sí. El Dándole gimnasio. Duro se llamaba aquella sección. Que lo grabamos para Snapchat. Mira a ver si es viejito.
¿Verdad que usted era portavoz de Snapchat? Yo
sí,
recuerdo.
Sí, sí. Ya no, ya se sacó.
¿Qué es Snapchat?
¿Qué es eso? Pero, pues, man, me frustré, ¿verdad? Para terminar esa línea, estaba muy gordo. Pensaba que iba por mal camino. Vi un par de familiares míos tener problemas cabrones con el diabetes.
Okay.
Y vi un primo mío morir de diabetes.
¿Joven?
Sí, joven. Tendría como 6, 8 años más que yo.
Joven.
Y que me enteré así, es de estos primos un poquito lejanos, que ya no lo veo. Mira,
familia.
Te voy a fulano, le cortaron un pie. Yo, anda pa'l carajo, pero ¿qué pasó? Y no, pues el diabetes. Mira, le cortaron la pierna. Y yo, este cabrón, mira, se murió. Sí, wow. Pues, imagínate. Y esas cositas van trabajando. Y yo, papi, tú tienes que hacer algo. Y me puse a investigar y me encontré la dieta cetogénica, la dieta keto. Y me puse a ver qué eran los alimentos que se podían ingerir y qué era el truco. Investigué. O sea, yo investigué. Yo no me zumbé al garete. Vamos a hacer esto. Yo investigué lo que iba a hacer y yo dije, ok. Hay gente en contra, hay gente a favor. Hay en contra. Pero entendí lo que iba a hacer y yo creo que esto me va a funcionar los alimentos que hay, entiendo que me los puedo tragar. Vamos a darle.
Te estaba buscando una que no fuera comer te causara como diablo. Comer sí. esta hora.
Sí, sí, sí.
No pues, la de papa y zanahoria.
Es, que a mí me encanta la papa, pero no comer papa todos los días, cabrón.
Así mismo es, así
como
mismo
que, ¿quién come papa todos los días? El doctor papa nada más, pero ajá.
Está caliente el doctor papa.
Está
ahora
caliente,
mismo.
Sí, porque sí. pues...
Está tremendito, está tremendito.
Sí, parece que tremendito. La zanahoria lo tiene malo, pero bueno, es otro tema.
Hiciste algo de mucho valor. Empezaste sí. a documentar esto.
Ah, sí, sí. Y eso es un proyecto que está en hold. No está eliminado, está en hold. Estoy...
¿Cómo se llama el proyecto?
Keto 787. Decidí documentarlo por dos razones. Cuando yo hice la dieta cetogénica, conseguía mucha información, pero de otros países, o que no estaba yo 100% de acuerdo con lo que exponían, o de la forma en que la exponían, ¿me entiendes? Hay muchos creadores de contenido, personas que llevan el mensaje, que son como elitistas. Y a mí esas cosas me molestan, ¿ves?
Entonces, ¿cómo elitista? Hablando de Keto 7 y con Keto, perdón, con abdominales.
Esa es
esto
una.
Porque es fácil,
sí,
esto es fácil.
Sí, sí, sí. Esa es una de las líneas.
Y yo, válgame, ¿usted y trabaja?
Exacto. Yo dije, mira, yo no puedo comprar eso. Yo te voy a mostrar que a mí, lo que a mí me funcionó, y posiblemente tú me veas a mí y tú digas, es ese tipo, un tipo normal.
Exacto.
Como yo.
Ese es el Archie.
Porque yo me lo encuentro ahí en Plaza Carolina, cómodo. Pues eso, y yo dije, yo voy a hacer eso. Y yo hice la dieta cetogénica también, tomando esta cuestión que tengo aquí, que son cetonas exógenas.
¿Vodka? No,
esto
eso
no
es
vodka.
Whisky.
No, no, tampoco. No, oh. Son cetonas exógenas. Esto es energía.
¿Cetonas
exógenas? Eso garantiza que yo esté en cetosis, que es el proceso en el que el cuerpo...
¿Como Saiyajin Super?
Algo así, como la el Ultra Instinct. Pues ahí tú conviertes la grasa en cuerpo cetónico y el cuerpo lo utiliza como energía.
Esto es algo bien científico, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
y el
sí
porque estaba leyendo estas cosas y decía, oh, wow.
Más o menos, porque yo había estudiado ciencias en la universidad, o más o menos uno tiene ya unas bases,
qué
tú
misterio,
sabes.
Que hacía el H en la universidad,
sí,
pero...
estudiando premédica, qué carajo, sí.
Otro eso, tema aquí, Dalgo, pero seguimos
pero
con los ketónicos.
Claro, pues el cuerpo utiliza dos tipos de energía, la glucosa o la cetona. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de recuperar la flexibilidad metabólica, que la perdimos. Tú sabes que hablando un poco de historia, que usted que le mete... Nuestros antepasados bien para atrás se levantaban, no tenían comida, salían a cazar, salían de la cueva, salían a cazar, estaban en ayuno, cazaban, eso es un trabajo cabrón, conseguían la comida, se la comían. Ese ser humano, la raza más fuerte del mundo, se ha convertido ahora en una raza débil que no puede subir dos pisos en escalera,
sí,
que ya está mareado, le duele la cabeza y va para el piso porque no desayunó.
Si nos vamos a ese pasado, ese ser humano, el cuerpo sabía que iba a pasar hambre.
Claro.
Y por eso engordamos, porque está preparado,
está preparado
para trabajar
para eso.
Fuerte.
Está preparado
y pasar
para
hambre.
Reservar energía.
Exacto.
En forma de grasa y cuando la necesites, dártela.
Dártela.
Pero por la glucodependencia que tenemos a tantos alimentos procesados, llenos de carbohidratos, llenos de azúcar, pues nosotros perdimos la flexibilidad de utilizar la grasa como energía. Y entonces, pues almacenamos la azúcar, la convertimos en grasa por ese método que necesitamos, pero nunca la usamos. Y entonces por eso es que somos obesos. Lo que nosotros tratamos de hacer es revertir, volver a tener esa flexibilidad metabólica, y lo hacemos eliminando el azúcar, quitando esa dependencia y entonces moviendo el cuerpo a utilizar solamente cetonas.
O sea, además de ingerir eso, también tú cortaste en tu dieta.
Sí, muchísimo. Yo no como casi.
¿Qué rayos tú comes?
Yo como huevo.
¿Huevo?
Bacon.
Yo como huevo.
Claro, el huevo es bueno.
El huevo come todo el mundo.
Claro, y es rico. Es rico.
Los japoneses aman el huevo.
Yo creo que todo el mundo debería amar el huevo. Sí. El huevo es uno de los alimentos más nutritivos que existe.
Un bistec con huevo a caballo.
Maestro.
Todo frito ahí, rico, rico,
sí,
rico.
Pero es que lo que usted acaba de mencionar es hermoso.
Sí.
Pura proteína.
Una cosa violenta.
Riquísimo. El huevo, brócoli, coliflor, Fresas, como fresa,
No todas las frutas.
No, todos los berries son lo que yo como.
Moras.
Sí. Los blueberries, los raspberries, la otra catapitus berry.
¿Mango berry?
No, esa no la he probado.
No hay truco ahí. No, no hubo un mangocito por el lado.
Mano, no. Y sabes que el mango es una de mis frutas favoritas.
Ah, no, no pueden ingerir no, porque por la azúcar, es mucha azúcar.
La fructosa, sí.
Aunque el azúcar sea natural,
sí,
es
sigue
azúcar.
Sigue siendo azúcar. Y acuérdate, tú pudieras comerla, pero como hemos dañado el cuerpo, pues para ese proceso de restablecer eso, hay que eliminarla.
¿Cuánto te tardaste para empezar a notar cambios?
Mano, un mes.
¿En un mes ya te
en un mes ya
un
yo había bajado.
Archie.
Sí, en un mes yo había bajado como 30 libras. Durísimo.
Diablo.
Sí, sí. Esta dieta, algo bueno que tiene es que empieza a bajar bien rápido. Porque mucho de tu sobrepeso es líquido. Es líquido. Entonces tú empiezas a limpiarte.
No puedes tomar, ¿verdad?
¿Alcohol?
Ajá.
Al principio no, luego sí, pero ciertos alcoholes, como el vodka, que no tienen azúcar. Puedes
no,
hacerte
una
trago.
Silver Key.
No, hay unas cervezas que sí, ahora mismo no las recuerdo, porque yo no soy amante del alcohol, pero hay unas que sí se puede. Lo que pasa es que cuando tú te metes alcohol, aunque sean permitidos dentro de esta dieta, cuando tú te metes alcohol en el cuerpo es una intoxicación. Entonces, ¿verdad? Pues el cuerpo va a trabajar con desintoxicarlo y sacarlo del cuerpo. Se toma alrededor de 2 días. Por ende, en esos 2 días...
Estás hinchado por la mañana.
Tú no vas a quemar grasa. O sea, si tú estás bajando de peso...
Espérate, pero yo me doy dos Michelob y después me voy a correr media hora. Eso no...
Bueno,
no rebajo.
Tu cuerpo va a estar concentrado
en las Michelob.
En las Michelob, sí.
Ah.
Sí. Y de hecho, lo estás estresando porque lo pusiste ya en estrés a bregar con el alcohol y en estrés
correr.
También a correr cuando
a
hace como 3 meses que no corres. Pero ahí vamos. Pero todo va de acuerdo a tu estilo de vida. Hay cosas que maybe tú puedes hacer que para mí no sean buenas. O sea, hay que realmente a la hora de tú llevar un nuevo estilo de vida, hay que evaluar cuál es tu estilo de vida actual y para dónde vas. O sea, hay gente que sí puede arrancar a hacer ejercicio y cosas y otras que no.
Va a haber un punto en que tú terminas de hacer todo esto y te integras a una dieta más normal, entre comillas, o tienes que quedarte más o menos ingiriendo esta cuestión. Y
Te voy a ser bien claro en esto. Cuando yo comencé, yo dije, esto lo vamos a hacer hasta que logre la meta y me quite. Tú cambias. A mí no me interesa volver. No solo que no me interese, que me cae mal. Ya lo he probado.
Sí.
Los otros días mi suegra hizo unos guineitos en escabeche con molleja.
Ay, Dios mío.
Y yo dije, válgame Dios.
Sí.
Valhalla.
Sí, 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 sí.
Y yo, señor, yo me voy a comer esta mierda. Que se joda. Y me los comí. Cabrón, me quería morir.
¿De verdad?
Me cayó mal. Un dolor, hijo de puta. Olvídate. Partí el inodoro en dos. O partí, ¿sabes? No hay break.
Qué
cuando
buena.
Tú vuelves a comer carbohidrato después de hacer esta dieta,
el
tu cuerpo
empieza a temblar.
¿Qué tú haces?
Le echaste agua al motor del carro.
Exactamente.
Lo voy a partir.
So, respondiendo a tu pregunta, actualmente yo llevo como 2 meses que no bajo de peso. Estoy estancado en este peso porque estoy comiendo un poco más regular. Cuando digo más regular es que tengo una ingesta un poco más alta en carbohidratos, pero no es que como azúcar, pero tengo que apretar un poquito para romper a bajar de nuevo. Eso es parte de las fases de la dieta, pero eso es un tema que para los que les interese ir más de lleno, pues me pensé ahí como Keto 787 y ahí hablamos y te explico qué son los suplementos, qué cómo empezar la dieta, cómo mantenerla, cómo corregir los errores, etcétera, etcétera.
Hablaste de partir el toilet. ¿Qué es Movie Toilet para ti?
Movie Toilet para mí es una medicina.
¿Lo es?
Lo es. Lo es. Y por eso quizá a veces tercero, otras personas digan, estos cabrones hacen Movie Toilet cuando les sale del culo. Sí. Porque Movie Toilet siempre ha sido para nosotros. Siempre ha sido un disfrute, un gozo hacerlo. Como pana. Nunca nos hemos puesto como que tenemos que lograr estos números, tenemos
hablas
que...
Hablas porque es con Pixel, por si acaso
claro,
alguien está
con
viendo
Pixel,
el Archie.
Sí, sí, sí. Eso ya, eso viene.
Movitoilet, Archie y Pixel, hablando de películas, ¿no? Es la función.
No, mierda.
Hablando
mierda. No, mierda de películas.
O sea, a veces en la semana estresante tú... Quiero que sea aquí día para ir a hacer un movie toilet.
Loco, yo siempre estoy loco por hacer movie toilet.
Sí.
Siempre. Un tiempo en movie toilet que estábamos más desocupados. No había tanta elaboración. Y nosotros pudimos crear más contenido para el tiempo que cubríamos eventos de cosplay.
Los Comic-Con
y todos los compras para abajo. Empezamos a hacer unos cortometrajes pequeños. Hicimos uno que me encantó mucho que se llama Picar. Una historia de amor.
¿Está en YouTube?
Está en YouTube. Picar, una historia de amor.
¿Cómo se consigue? ¿Qué hay que escribir?
Eso mismo.
Picar, una historia de amor.
Historia de amor, movie toilet. Está ahí, hay un playlist que creo que se llama Historias para contar. Y ahí está Picar. Empezamos a hacer eso. Hacíamos de todos los podcasts. Empezamos a hacer mofas a otros contenidos. Y esa era la línea, la joda. La joda, siempre era la joda. Pues obviamente el ritmo ha bajado un poco por razones laborales.
La vida.
Que empezamos a hablar. Pero el toilet siempre ha sido... El toilet siempre va a existir, es lo que te quiero decir. Siempre va a estar porque es un bálsamo para nosotros. Lo digo para los dos. Para mí es medicina, man. Si yo no lo hago, es como yo le estaba mencionando a la Pizza los otros días, que estaba pasando por un momento ansioso. Decía, el toilet para mí, además de cagar, ¿verdad? Hablando del toilet, de movie toilet, para mí es donde yo voy y descargo el cerebro. Yo descargo la mente. Cuando yo regreso a mis tareas cotidianas, yo estoy vacío, relax. Y por eso para mí el tele es bien importante. Y la joder para allí, eso es medicina, cabrón. Medicina natural.
No va ni un mes que a mí me pasó lo mismo cuando vengo a grabar acá. Sí, como que eran unas cosas bien estresantes y uno llega y, mano, ni 3 minutos te toma como que un switch en el cerebro.
Crear contenido es rico.
Vamos a intentar llevarle este disfrute al que está al otro lado.
Sí.
Que uno a veces no está consciente de eso y la alegras.
Y es la misma terapia.
Exacto. ¿Ves?
Esta terapia que quizás estamos teniendo nosotros en crearlo, es la terapia de otros en consumirlo. ¿Ves? Así que la labor que hacemos a veces es más importante de lo que quizás nosotros pensamos. Y mucha gente me ha escrito.
¿Te han escrito? Exacto,
claro.
Porque a mí no,
cabrón, estoy en el hospital,
no
bien jodido, y ustedes la pusieron dura cuando... ¿Tú me entiendes? Tú nunca sabes, man. Servir siempre sirves para alguien, aunque tú pienses que no. O sea, esa es la línea.
Tú eres bien fan de la lucha libre,
¡ja!,
pero ahora no estás viendo lucha. ¿Qué pasa chismado con la lucha? ¿Por qué no estás viendo lucha libre?
Bueno, no estoy viendo lucha libre porque...
¿La vida también?
No. No, ahí sí que no. El lápiz.
El lápiz.
El lápiz. Y yo vengo peleando con el lápiz desde las películas. Pero en la lucha libre, mano, el lápiz me tiene encojonado. O sea, especialmente hablando de WWE.
Sí, de la empresa más importante.
La más grande del mundo mundial. El aspecto creativo se jodió desde que ellos cambiaron a la PG era. Tú sabes que esto se jodió. Ya lo veíamos venir. Tú y yo jóvenes, ya lo veíamos venir con John Cena vendiendo los campeonatos, dando vueltas para los nenes. Tú sabes, ya van bajando la cuesta. Estos cabrones se tiraron en cartón por Oaxaca.
Picada.
Sí, en picada. Y el producto que tenemos ahora mismo... Es como dice Chiquistal, basura.
Basura.
Sí, y por eso yo me quité.
Y eso, ni los movimientos que están haciendo en la nueva AEW, que es una empresa que surgió hace un año o dos,
sí,
que están haciendo buenos números y buen ruido,
sí,
¿te inspira a intentar volver? Porque tú eres un creador de contenido en lucha también. Tenías un podcast que se llamaba El Buqueo.
El Buqueo.
Se llama.
Qué rico se llama.
Se llama El
se
Buqueo.
Se llama El Buqueo.
Que se notaba que te gustaba hacerlo porque hablabas con mucho detalle. Cuando lo lograbas grabar, lo hacías un buen trabajo.
Es que a mí me gusta la lucha libre, cabrón. O sea, a mí me apasiona la lucha libre. Mi hermano es luchador.
Sí.
Yo cogí clases de lucha libre. O sea, la lucha libre de verdad que...
Posiblemente tú pudiste ser luchador,
yo sí. Pude haber sido luchador, si no hubiese sido tan vago.
Ok.
Sí, con esto del training o algo que no es fácil, cabrón.
¿Se puede saber el nombre de tu hermano como luchador?
Claro, sí. Nick Mercer.
Nick Mercer.
Actual campeón en pareja de la IWA.
Actual campeón en pareja de la IWA. ¿Cuántos años lleva luchando?
Wow, mi hermano lleva luchando como 10 años, un poco años. Más, yo creo, sí, sí. Sí. Oye, nosotros empezamos de chamaquito y él fue el que se quedó durísimo. Súper orgulloso de lo que está haciendo y se le están abriendo puertas ahora bien duro y
¿sí?
Pompeado, mano. ¿Sabes? Como yo, los otros días le escribí y le dije, cabrón, tú estás luchando con gente que nosotros veíamos en la televisión, vete pa'l carajo. ¿Sabes? Demente, hay con Chicano, Mr. Big,
sí, nombres grandes aquí, nombres establecidos. Sí, sí, sí.
Y durísimo, durísimo. Y ahora pues está viajando, pero... Ajá. Eso está súper cool. So, la lucha libre, desde pequeño, siempre ha estado presente en mi vida. Y a mí me encanta. Y AEW comenzó a hacer un movimiento bien chévere. Yo tanto criticaba unas cositas, porque ¿sabes? Eso es lo mío, la mierda de criticar.
El buqueo.
Claro. Y comencé ese proyecto del buqueo con Luismi, que fue el partner en aquel momento, que fue la persona que coincidimos en mera, podemos crear y hablar algo de lucha, porque él también, su hermano es luchador.
¿El luchador?
Es el cuervo. Y pues, ¡pam! Y vamos a hacer esta mierda. Y pues, mano, sí, a mí me apasiona hablar de lucha libre. Pero, la realidad del caso, ¿por qué paré ese proyecto y por qué paré también de ver lucha libre? Porque nosotros estábamos cubriendo todo. Y, dude, it's too much. O sea, estamos hablando de Raw, SmackDown, NXT, AEW.
Impact. Hablaban de Impact.
Y este cabrón quería que habláramos de NGPW. No, brother. Era demasiado. Y entonces eso se juntó también con la elaboración extrema. Y no había tiempo. Y yo empecé a fallar. A decir, mira, papi, no puedo grabar hoy. Le metemos mañana. Y el diablo, papi, mañana no puedo. Y se jodió. Yo le dije, mira, cabrón, vamos a calmarnos, porque es que no te voy a seguir teniendo esperando más y no se puede. Esa fue la realidad del asunto. Vamos a dejar Stone Hole. Y en eso, pues, también me vi así como que esto... ¿Qué mierda está pasando en WWE? ¿Qué carajo están haciendo en Raw? Yo no voy a ver esta mierda. Y me quité.
¿Te dolía no poder grabarlo? A pesar de que el producto sí. No te gustaba, pero me gusta esta pendejada.
Sí, a mí me gusta. A mí me gustaba hablar de lucha libre.
Soltar energía... Y perdiste este proyecto.
Diste
es como,
en el clavo.
Rayos.
Diste en el clavo. Más que... Porque no es yoísmo ni quiero ser famoso. Es que me encanta crear contenido y soltar esa energía. Eso que diste está cabrón. Y el proyecto del buqueo me gustaba mucho por eso. Y era bien, bien pasional. Es muy... Él es más vacilón. En el buqueo es más pasional.
No, el Archie era otro ahí.
Sí, era otro.
Y hasta hablabas más, como que querías expresarte mejor, más sí, suave.
Sí. Sí, más suavecito, exacto. El Archie es muy tuerle, es otra cosa.
Sí, te tira más para atrás, sí. Pixel te hace como un... Aquí viene el comentario del Archie. Y el Archie, ¿tú te acuerdas en Inglourious Basterds cuando sale el oso judío... Que hacen como un intro de él y él sale como de un puente con el bate y va.
Ya no me acuerdo y la vi, no me
pero así hacen la entrada del Archie en Movie Toilet, así. Esta película es malísima. Ahora viene el grande con su bate.
Y lo que vengo es con una mierda.
De Aguadilla viene
De Aguadilla, Puerto Rico.
Y viene a hablar de la película.
Vamos a hablar mierda, sí.
Antes de grabar, hoy, esto es ya randomness, Cristian Castro.
¡Cállame, Dios mío!
Igual que describiste la vida y describiste el trabajo, arranquemos con Cristian Castro.
Cristian Castro es un duro. Y estaba escuchando que a Gaby le molesta sus pelos.
Exacto, Gabriel, ¿viste?
Sí,
¡wow!
Sí.
Esto es bien específico.
Sí, sí.
En Hablando Pop, Gabriel mencionó...
Le molestan los hombres velludos. Yo dije, ¿qué hace trabajando con el like? Este cabrón más pelú que hermoso. Pero ajá.
Ciertamente.
Ahí vamos, ¿sabes? Cristian Castro está tan cabrón. Escúchate esto que te voy a decir.
Por favor.
Mi cantante favorito es Luis Miguel.
Sí, grande.
Cabrón, Luis Miguel.
Déjalo ahí porque vas a hablar de Luis Miguel después.
Chacho. Y Cristian Castro está tan cabrón que a veces uno dice, yo creo que Cristian Castro se le paró hacia el lado en algún punto a Luis Miguel y dijo, hola Luis Miguel, y después se fue para abajo.
Y se fue, es un tremendito.
Es que es rockero.
Es rockero.
Metalero.
Ahí es que te iba a decir yo de la portada y lo que hacía en aquella época.
Claro, sí.
Esa, en los 90, el Archie me mencionó que, no me acuerdo el nombre de ese disco, Las Puertas o algo así, es que cuando decían que Cristian Castro en los 90 era satánico, bien satánico, en las iglesias pentecostales en Puerto Rico.
Le hicieron canto. Le hicieron culto
ese
con
era
él.
Era el podcast número uno en las iglesias. Era un retelling de todos los mensajes de Cristian Castro, qué sé yo.
Qué rico. Eso, qué pena que no te pise para que lo imite. No. Yo siempre le pido que
le mete el Cristian Castro.
Igual.
No.
Yo le digo, maestro,
¿por qué
tienes
no
ahí un mensaje satánico?
A los que
para el próximo podcast te lo voy a poner.
Al Patreon, porque para eso hay que pagar.
Te lo voy a pirar ahí.
El Cristian Castro. Y entonces, esto fue 90 y pico, estos discos de Cristian. En el año 90, 92, 91, whatever you name it, empezó a coger una fuerza fuerte, el death metal y todas estas imágenes, como que este resurgir artístico y de entretenimiento en Noruega se iban hardcore y quemaban iglesias y qué sé yo, pero todo esto estaba como que arrancando. Y Cristian Castro, yo he escuchado que es fan de Amon Amarth, que es una banda de melodic death metal. Ya esto es suavecito, esto es bello, no es lo que había en esos 90. Pero yo me imagino que todo eso le dio en la cara a él y él se fue en un viaje.
Sí.
Y con bastón y vestido de negro. Y ahora que yo, de chamaco yo, no, Cristian Castro. Y ahora que yo lo veo, este man estaba trayendo el entretenimiento. Y cuando cantaba, pues era pop. Pero
claro,
estaba en el viaje, en el viaje. Tiene un video en Italia que él parece un conde y toda la cosa.
Bueno, yo creo que él lo hizo bien. Él se lo tuvo que haber disfrutado bien, cabrón.
Sí, sí. Después se volvió un tremendito y como que estaba medio...
A lo mejor disfrutó también.
También. O maybe sigue disfrutando. Sigue disfrutando.
Estoy segurísimo que sigue disfrutando.
Cuando él vea esto, él... Disfruta, mano.
Claro que sí.
Coño, Larchi me dijo que me parara al lado de Luis
Castro.
Miguel.
Está durísimo. Y es que a veces...
Tiene voz.
Sí.
Yo le estaba diciendo a mi esposa...
¡Cabrón!
¿Cómo es posible que él viene ya de una mamá famosísima y del papá y la familia? Y el tipo nace con talento también. Porque hay otros que se caen, Enrique Iglesias, que dice, te pegó por el apellido. Y las porquerías que hace. Pero este chamaco tiene palos, legítimo.
Y son un montón.
Un montón de palos.
Luego tú haces un playlist de hits de Cristian Castro y tú tienes para llegar de San Juan a Mayagüez cómodo.
¡Ey! Llegas a Ponce.
¡Ey! Tranquilo y suavecito.
Por los discos que hizo ahora de Juan Gabriel, que tú te sabes todas las canciones.
Cabrón, sí. Y el tributo a José José.
Y a José José.
Durísimo. Y no se lo puede criticar. Hubo gente que lo criticó y Luis Miguel hizo lo mismo con Romance.
A Luis Miguel lo obligaban a hacer eso para pegarle.
Sí, sí.
Si eres fan de la serie de Luis Miguel, sabes que él no quería hacer eso.
La viste.
Claro. Creo que viene una tercera parte o algo así, más acotístico.
Viene por ahí.
Bueno, es tan grande esa serie que hará los inventistas de la invención, como ustedes dicen así. Esos son los adjetivos que ustedes crean.
Sí, los inventistas, sí.
Quieren meterlo a Luis Miguel TV, versión TV, en Spider-Man.
Anda pa'l carajo, cabrón.
¿Han visto ese rumor?
Luis Miguel.
En versión TV. Diego Boneta.
Sí, Diego Boneta.
Pero fácil. Estoy seguro que lo que quieren es que Luis Miguel se ponga un traje de Spider-Man.
Ay, cabrón. Es un masacote.
Sí, sí. 10 de 10 ya. O sea, es la mejor de Tom Holland.
Se jodió Tom Holland. Yo que lo amo.
Sí.
Si ponen, ya hablo.
Y haciendo y tirándose el pelo para atrás. Y yo, no.
Tú sabes que cuando yo empecé a ver la serie de Luis Miguel con Diego, yo decía, este cabrón, es que tú no eres Luis, mi cabrón. Tú no eres.
Y después te hace un...
Y de pronto me dice, acéptame, cabrón. Lo estoy haciendo bien. Y tú, está bien.
Pero tú te calmas cuando ves que el verdadero Luis Miguel, Luis Miguel Prime, sale en un tiro.
Cabrón, empezando el episodio, tú vas a decir, hijo de puta, está aquí.
Con mujeres alrededor.
Yo me estremezco con Luis Miguel. Cuando ese tipo salió, yo paré y le dije a mi esposa, dale para atrás, que ahí salió Luis Miguel, para que lo vea.
A Luis Miguel. Evento.
Luis Miguel. Bueno, yo creo que yo hice que ella se hiciera fan de Luis Miguel. Sí. Yo le meto bien cabrón a Luis Miguel.
Tú llevas el evangelio de Luis Miguel.
Sí, en el corazón.
Santulce, de
Santulce. Miguel es el mejor cantante para mí, también es mi cantante favorito.
Del mundo.
De todo. Yo puedo estar escuchando rock, me encanta rock en español, whatever, Y pobre ingada, vamos a escuchar Luis Miguel.
Siempre cómodo, caes tranquilo. A comer en el
Luis Miguel me gusta mucho.
Tú empezaste cabrón. La dieta keto, pero no dejaste de consumir a Luis Miguel.
No, nunca. No, es que Luis Miguel siempre ha sido nutritivo. Siempre. Después preguntar. Tú sabes que hay una escena en la serie, ya que estamos hablando de la serie, yo le dije a mi esposa, yo me siento, yo entiendo a ese personaje, el papá, que metió un masacote.
Es el tope, lo mejor en la serie es su papá.
Es el papá.
Es el papá.
Ese actor está bien cabrón. Se me olvida el nombre ahora, pero está bien cabrón. Don
Ramón.
Rondamón, claro que sí. Porque es el mismo. Pues ese tipo en una parte, cuando él se separa de Luis Miguel, que empieza a buscar que empieza a buscar a otros cantantes, y él hace, estos cabrones, sí. No cantan. Tanto desafinado. Con Luis Miguel no pasaba esa mierda. Y yo decía, a ver, ¿tú entiendes? Porque es que yo escucho a Luis Miguel, porque ese cabrón yo lo escucho y yo digo, eso es perfección melódica. Y yo no sé si a usted le pasa, maestro, pero yo puedo estar escuchando otros cantantes, no voy a mencionar ningún nombre para no calentarnos aquí. Y yo hago, ¿por qué este cabrón me acaba de meter un alfil en el oído? ¿Qué carajo yo le hice? ¿Por qué él acaba de tratar de tirar esa nota y la tiró para el carajo con todo y autotune?
En estudio, grabado
en estudio. Tú no estás desafinado, hacer. Caballo. ¿Cómo carajo? Y Luis Miguel con una monga está más afinado que tú. No puede ser,
eso
papá.
Es así.
No puede ser. Cristian Castro yo creo que es el único que puede ahí competirle. Varones, ¿verdad?
Sí, México también tiene a Fernández, Alejandro Fernández, pero él no está...
Ay, no me encanta.
No, pero... Puerto Rico no tiene cantantes así, los que tenemos acá
así
son...
Así durísimo.
Ricky Martin y Chayanne y no comparan.
Diablo, me golpea hasta ahí, ¿verdad? Somos otra cosa.
Somos los showmen. Que es la evolución de puertorriqueño llegar al reggaetón, que es otro tipo de show más.
Ricky Martin está cabrón.
No, bestia.
¿Tú has ido a un concierto de Ricky?
Claro, he ido a 5.
Disfrutable, bien cabrón.
5 veces. Y hago el por arriba, por abajo, calientito, bien pegado.
Sí.
Y hago la coreografía que él me pide.
Yo fui a 2 conciertos de Ricky y yo me los gocé bien cabrón. Y tú sabes que por lo general uno va a estos conciertos y uno está así mirando y dice, válgame la bailarina colorada. Sí. Esa es la que tengo, era setía
la que está tocando,
en
Dios
auto.
Mío.
Pero igual los de Ricky, tú estás detrás de Ricky.
De Ricky, sí.
O sea, él es el show. Sí. El tipo, de verdad,
cosa.
Es un duro.
Y lo
pero...
tocan ahora, hombre. Él añadió eso a la coreografía. Que
sí.
Le sobe en el pecho y eso no molesta.
No molesta, con él nada molesta.
No.
Pero no canta con Luis Miguel.
Fuiste con los compañeros tuyos del podcast a ver a Luismi. Estaban situados en una posición bien rara en el Coliseo.
Cuando fuimos a ver a Luis Miguel.
Que estaban haciendo el chiste del karaoke de Luis Miguel.
Sí.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué era eso?
Luis Miguel estaba borracho.
Acá en Puerto Rico.
Estaba borracho. Vamos para Puerto Rico y lo primero que hizo fue darse 2 cantazos de pitorro entrando por Carolina, cabrón.
¿Cómo llegó es? El juanetazo.
Sí, el juanetazo. Exactamente. Se dio 2 o 3. Y estoy segurísimo que cada vez que dejaba un bache en el concierto y se iba detrás de la cortina, era para darse otro juanetazo. Porque él volvía como sabroso.
Luis
Miguel. Y empezaba a cantar otra. Así random, cabrón. O sea, él dio un concierto en Puerto Rico bien descuidado.
Sí, no, pero tú amándolo.
¡Claro! Porque... Y nosotros estábamos encojonados hasta cierto punto. Y decíamos, ¡muy bien! ¡Este cabrón! Pero no me habla.
¡Ah, no estaba!
No. Él estaba... Luis Miguel. Tú sabes. Él lo puede hacer.
Sí.
Pero de pronto te calla esa boquita. Porque empieza a meter unos masacotes que tú haces. Eso no está así en el disco.
Mejor aún que en los álbumes.
Tacho, sí. Va a ser macho. Ay, el micrófono acá, la puñeta. Y se queda con el Coliseo. Y tú, ya, lo papi. Y tú haces, eso no me dolió. Eso va, mira, donde tiene que ir.
Yo vi recientemente a Cristian Castro. Cristian Castro, él habla ahora. Me habían dicho que no lo hacía. Él habla entre todas las canciones. Hizo chistes de Luis Miguel más de una vez.
Aprendió.
Sí, le dijeron... A mí me ven y siempre dicen que si yo fui el que nació en Puerto Rico.
Ah.
Pero no, ese es Luis Miguel. Y después dice, me hubiera gustado, pero no, ese es él.
Tiene compromiso. Tiene que
y después cuando Cristian Castro hacía uno de sus temas palote y no llega ya a Cristian, no. Y decía que Luis me haga esa o cosas así. Pero... y Alejandro Fernández. Qué cabrón, es tiraera chistosa, ¿no? Todo el tiempo.
Claro.
Cuando cantó Azul, no llegó. Y después dijo, válgame, estas canciones, lo dice. Él dice, están duras, tú sabes. No, ya
mano,
yo no la doy.
¿Qué cabrón está eso?
Es que el Azul, tú sabes
eso
que...
Es lo no, es imposible. Es él imposible. Usó el poder de Satanás para llegar a esa nota.
Sí, qué bueno que lo hizo.
No, él vendió parte de su corazón para llegar a esa nota ahí. Yo siempre...
Y yo la grabé, yo dije, aquí va, pero ya había cantado 2 horas. Y yo, aquí va. No, y no va. Hizo lo mejor que se podía... Pero
sí,
lo hace,
se tiró una octava abajo,
hizo
lo más seguro.
Todos, Cristian Castro ajusta en todos los temas la voz. Es algo bien entendible. Cuando cantó una de Juan Gabriel, hizo el chiste de, coño, a Juan Gabriel le gusta apretar la cola, porque para cantar esta canción tienes que apretar bien duro. Y yo, wow.
Coño, qué masacote que esté jodiendo con eso, con la edad, ya no soy el mismo.
Ya no, exacto. Lo cual es entendible. Tú estás diciendo aquí que Luis Miguel lo que tiene todavía es...
Papi, Luis Miguel está 8 cilindros, ese motor sonando como si lo hubiesen hecho ayer. Y ahí es que tú te estremeces y tú dices, papi, este cabrón, ¿cuándo le va a bajar? Busca video en YouTube de Luis Miguel live ayer.
Y está todavía...
¿Y tú haces qué? Ahora y él está riéndose así, hombre.
La serie ha hecho un renacimiento.
Sí, han llegado, sí.
Fan de Luis Miguel, so, en cualquier ciudad que vaya, o de hecho en Puerto Rico cuando venga, va a ser más evento aún. Estaba bien lleno ese día.
Estaba bien lleno, pero no hizo tanto ruido. Hubo mucha gente que ni sabía que eso iba a pasar, pero estaba lleno. Nosotros sí compramos hasta aquí ya, loco, como no un año, pero como 8 meses antes.
Para poder asegurar...
Sí, cuando nos enteramos, mira que Luis Miguel viene para acá. ¿Quién tiene tarjeta de crédito? Que no, la vacía. ¡Pap! Y se vio un tarjetazo.
Y reponemos más adelante.
Sí, se vio un tarjetazo heavy, se compraron todas las taquillas y vámonos. El chiste de eso es que cuando compramos taquillas, yo estaba soltero. Y cuando llegó el evento, ya yo estaba con mi novia. Pero yo fui a ver a Luis Miguel con mis panas.
Sí. Porque estaba escrita en piedra ya, no se podía hacer un ajuste.
No, ya hasta aquí ya estaba, no había para más, no había para
nadie. Si sucede de nuevo, pues tienes que hacer el espacio.
Ah, no, claro, ahora sí. Pero aquello estuvo cabrón. Ver Luis Miguel,
ella
3 amigos.
Ella lo gozaría, ¿no? Porque tú la convertiste en discípulo.
En discípula de Luis Miguel.
De Luis Miguel. Sí. Maestro Archie, brother, qué masacote, está bien loco que esto se diera. Lo digo ahora porque ahora me encantaría... Movie Toilets, completo aquí sentado. Sería otra dinámica.
Sí, es otra dinámica, sí.
Totalmente, sí. Porque ahí el Archie se pone la máscara.
Asumo mi posición.
Del Archie.
Claro, creadores de contenido.
Del que tiene el bate y destruye.
Del actorismo. Ya sabes,
muy grandote.
Aprendido.
Pero él tienes varias cosas que compartir en la cámara acá esta. Tira, ¿dónde te consiguen? Patreon, el contenido.
Seguro que sí. Para los que quieran seguir la mierda de contenido que yo produzco, que es bastante de baja calidad, por eso es lo que te gusta, el H36 en Instagram y en Twitter, y pueden seguir a Movie Toilet en todas las redes sociales. Ahí hacemos reseñas, las más mierdas, las que tú te mereces. Y para los amantes de la nutrición o estén buscando llegar a un peso más saludable, recobrar la salud, me pueden seguir como Keto787, ahí podemos hablar de eso. Y yo creo que ya no me queda más ninguna. Importantísimo el Patreon de Movie Toilet, que ahí estamos creando contenido sin fallar. Y lo importante del Patreon es que no hablamos de películas. Hablamos de otros temas sociales, bochinches y pendejaces que pasan. Así que si ustedes quieren enterar y a quién jodemos, que esta semana venimos pesados jodiendo a par de gente, patreon.com/movietoilet. Ahí nos consiguen, maestro. Esa es la que hay.
Mano, de corazón, gracias.
Gracias a ti.
Por haber venido a Intelecto. Yo soy el Sly Juan, Juan Genie en Twitter, Sly Juan Review, Facebook e Instagram. Instagram es el palote GW5 es el estudio. Eso iba, maestro. Válgame. Viste cómo ya esto está industrializado.
Sí.
Esto es corporación ya.
Mi marca. ¿Qué pasó?
Aquí se viene a trabajar.
Sí.
Y se trabaja bien.
Esto no es un chiste, ya.
El archivio, el crecimiento. Bueno, lo usó de ejemplo.
Sí.
Chao, my friends. Nos vemos en la próxima. Dios me lo bendiga. Busquen, disfrute y estar bien. El archivio mencionó, la mente es importante, me aplica y lo he aplicado.